Conecta Radio Parapanta.
Buenas noches. Bueno, pues después de esta gran película, obra maestra del cine, vamos a tener una tertulia. En principio, me gustaría agradecer a la Peña Flamenca por dejarnos las instalaciones, por cedernoslas. Y bueno, ya sin más, voy a presentar a los contertulios. Esta noche tenemos a Salvador López, Alfonso López, Juan Peña, José Antonio Pérez, Diego Gallego y un servidor, Bernardo Díaz. Buenas noches a todos.
Buenas noches.
Buenas noches. Buenas
noches. Bueno, no sé por dónde empezar. Una película que nos toca los grandes temas de la humanidad, el amor, la muerte, la religión. No sé, que, por ejemplo, tú, Diego.
Bueno, yo quisiera decirlo al principio, porque he visto esta película pues, muchas veces, pero siempre en la pequeña pantalla, ¿no? Y la verdad es que ha sido un placer verla ahora en una pantalla grande, y me gustaría animar a todos aquellos aficionados al cine, ¿no?, que les gusta pues, ver películas de este calibre, y bueno, que se animaran también a acompañarnos, ¿no?, en otras ocasiones, ¿no?, porque realmente merece la pena ver una película, cualquier tipo de película, ¿no?, en una pantalla grande, y pues eso, animarles. Por otra parte, pues bueno, la película, como he dicho antes, la he visto ya unas cuantas veces, y es una película magnífica, evidentemente. Es una película que, como tú has dicho, pues nos habla de las preocupaciones del ser humano, unas preocupaciones que, pues, que son propias de casi, bueno, de todos los hombres. Una película simbólica, un periodo un poco simbólico de este director, que está considerado, pues bueno, uno de los mejores directores del cine. Y una película que trata también, pues bueno, ha dicho la religión, el amor. Es una película muy filosófica también. Y bueno, pues dejarlo ahí, a ver si los compañeros aquí en la mesa quieren decir algo.
Yo estoy de acuerdo contigo en lo que trata de la simbología. Principalmente un tema así que habla de la muerte, efectivamente, la religión, pero yo añadiría algo más. Aparte, en la película vemos como el tema, uno de los temas que trata quizás como principal tema es el apocalipsis, otro tema que lo veo yo principal en este tema, en esta película, y luego un tema como un tema menor, la peste, que está latente en la época y que es un tema menor. Pero ante todo yo quisiera decir un poco que la película, vamos a ver, un poco empezar por el principio, que está basada en la obra de teatro Tramaltin, que significa pintura en madera, de 1955, se rueda en los exteriores de Suecia y pertenece a. Está en los platós, se rueda también en los exteriores de Suecia, en los platós de la Sven Filmindustri, y obtiene también el primer premio a la especial del público en el Festival de Cannes, y se estrena el 16 de marzo de 1957, en Suecia.
Sí, bueno, esta película fue el gran éxito de Bergman, porque Bergman no esperaba ni. No sé. Yo, en principio, me gustaría, antes de empezar a hablar de la película más a fondo, que cada uno diera sus primeras impresiones. Por ejemplo, José Antonio, dígame usted, ¿qué le ha parecido?
Pues yo es que la verdad es la primera vez que había visto la película, la desconocía, el comienzo no lo he visto, aunque Alfonso ha marcado de que el tema de fondo o el tema principal está basado sobre el apocalipsis o tiene un papel protagonista. Yo creo que tiene un papel más protagonista el filosófico, porque yo creo que lo que se plantea es el mismo sentido de la vida, el pervivir, que hay después de la existencia, y el enfrentarse a los interrogantes de la nada o el interrogante de la respuesta religiosa. Y el mismo protagonista que juega con a cada instante con la muerte, intentando librarse de ella más que otra cosa, pues se está enfrentando a sus propios miedos y temores ante un fin cercano. Creo que el apocalipsis y el resto de las imágenes religiosas y todo, lo que más hacen es ahondar en ese dilema que tiene y además ponerlo en situaciones muy extremas, propias de una época, pero que más que otra cosa le veo más el qué sentido se le da a la vida y qué puede haber más allá de la muerte, si es que puede haber algo. Y es lo que a mí me impresiona. Desde luego, la película es súper simbólica, los personajes, todo lo que aparece es súper simbólico. En eso sí se aparece bastante al Apocalipsis, porque en el Apocalipsis no se puede leer nada literal, sino que es todo simbólico.
Salvador.
Hombre, la película es una obra maestra. Es una obra de culto, porque claro, a partir de que salió esta película, o sea, ha estado en boca de... Y después decir que Berman, que era hijo de un pastor protestante, que se ve que había estado educado en una religión férrea, ¿no?, por parte de su padre, pero se ve que cuando ya se hace adolescente y se hace director de cine, ya es su opinión propia, así, se despega un poco de lo que, de esa educación que tuvo, luteranista, pero que siempre vuelve y retoma cosas, ¿no?, como por ejemplo la película de Fanny Alexander, o en esta misma película, porque aquí también es filosofía, pero es una lucha entre religión y filosofía, a ver qué se impone, o la filosofía con la razón o la religión, como vaya, es una lucha de entre que está ambientada en la Edad Media, pero Berman ha cogido la Edad Media como paisaje, porque claro,
una búsqueda de la fe,
exactamente, es decir, ha buscado la Edad Media porque la Edad Media es cuando está todo más oscuro, más misterioso, es decir, la gente es lo que... Los que dominan son el clero y la nobleza, es decir... Madre, ellos son los que dan su opinión y el pueblo... Si le dicen que viene el apocalipsis y que se hunde el mundo, pues... Y es la angustia también que presenta la película y los personajes, ¿no?
Juan Peña.
Bueno, la verdad, para tampoco reincidir muchos de los apuntes que se han hecho sobre la película, yo quisiera aportar que cuando empecé, por decirlo de alguna manera, a ver cine de Berman, la primera película que vi, que bueno, la vi de mano de Juan Martín Camacho, que está aquí, pues él me recomendó esta película porque entendía que para empezar a ver el cine que hace Berman, esta podía ser una película que te podía introducir en ese tipo de cine, sin que el hecho de que sea una película, digamos, más fácil de comprender lo que es la filmografía de Berman, le reste en absoluto valor. Yo, será la tercera vez que la veo, y es curioso porque la última vez que la he visto me ha gustado todavía más que la primera vez, porque pienso que al mismo tiempo que dentro de lo que la filmografía de Berman es una película asequible para quizá el gran público, al mismo tiempo esa accesibilidad se conjuga muy bien con el juego, como bien han dicho los intervinientes, de temas tan profundos como la muerte, el amor, el más allá. Entonces, pienso que nos presta unas muy buenas oportunidades para hablar de esos temas.
Bueno, en principio, sin meternos en muchas profundidades, me gustaría que analizáramos la película de forma cinematográfica. Luego ya sé que ahora nos metamos en filosofía. Y... Bueno, ¿no os parece que Berman, al ser un director que viene del teatro, abusa mucho de una sobreactuación?
En los actores.
En los actores, la interpretación de los actores. Yo creo que hay una buena dirección de actores.
Sí.
Pero hay momentos...
A mí me sorprende una cosa, que los diálogos están hechos en prosa. Eso me va a sorprender a mí. No es normal ver una película hecha en prosa habitualmente. Entonces, es una de las cosas que aporta nueva, podríamos decir, a...
Bueno, pero evidentemente... Evidentemente la película tiene... Yo no creo que solo actúen los actores. Sí que tiene escenas totalmente teatrales. Por ejemplo, la escena... cuando el herrero Plot está buscando a su mujer, lo encuentra en el bosque y sale corriendo detrás del cómico y de su mujer de buena primera. Bueno, parece que van a correr durante un buen rato por el bosque. De buena primera aparece como una escena, el siguiente plano es una escena teatral donde están distribuidos los actores de forma teatral. Y están ahí,
yo creo,
esa lucha dialéctica.
Sí, que hace como diferentes planos.
Sí, sí, no, pero eso es una escena totalmente.
Pero
teatral.
Yo creo que también.
Sí, que eso tiene influencia. Ahora, sobreactuado.
Yo es que, por ejemplo, la escena de la procesión, ahí
Esa es magnífica.
Sí, sí, sí. No, no, sí, la escena es fantástica, el background es fantástico, pero yo creo que se sobrepasa en la actuación.
Una de las cosas que debemos tratar es el principio. El principio, cuando llega cansado, deprimido, este hombre, Antonio Bloch, llega a la playa y se le presenta la muerte. Aparte, hay una escena antes que es un águila. Y las palabras que dice, se abrió el séptimo sello y quedó enmudecida la tierra durante media hora. Ahí ya empieza, te habla ya del apocalipsis en principio. Además refleja el águila, que ya es elemento de vuelo sereno y que es uno de los elementos que hace que venga en torno a la mala suerte. El águila en el apocalipsis no augura malos presagios, más malas cosas. Entonces ya te está metiendo simbólicamente, el primer simbolismo que te mete es el águila con vuelo sereno. Y luego, hombre, a mí lo que más me impacta la película, el principio, es con la presentación que tiene ante este hombre la muerte. Normalmente cualquiera que se le presente la muerte así, de buenas a primeras, imagínate, da lugar incluso a comicar.
Pero
fíjate tú cómo Bergman sabe establecer un punto.
Yo creo
un
que
punto
es genial. De,
exactamente, es genial. Exactamente, ahí está la genialidad.
Esa escena de la muerte y la escena final del baile de la muerte, yo creo que son dos escenas geniales, ¿no?
Sí, sí, Juan. No, simplemente quería decir que coincido con Diego, porque pienso que no se podría calificar quizás de sobreactuación, sino que hay un equilibrio entre, digamos, el uso de los recursos teatrales y los recursos cinematográficos, de tal manera que el uso de uno no implica el detrimento de otro, sino que se conjugan de una forma buena.
Yo, en general, no. Yo creo que este hombre, de hecho, introduce en esta película, es una cosa que se utiliza en muchas películas, nos introduce pequeñas historietas un poco cómicas para relajar a la gente. Es decir, tú no puedes tener una hora machacando, o 100 minutos machacando a la gente, pom, 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 pom. De vez en cuando nos mete algo de, cuando habla de las mujeres, que son unos bichos, que pues esto, nos reímos, nos relaja, y luego ya, toma, pom, y ahora te meto otra vez en la profundidad del pensamiento.
Yo creo que la película, la escena esta de la presentación de la muerte, ese baile final, es un poco como suavizando también las historias de comedia, suavizando un poco el tema, ¿no? Sí, pero tampoco porque la película en sí es angustia pura.
Sí, bueno, es curioso que...
La primera escena de un pájaro negro es un águila, pero bueno, es un pájaro negro es de mal agüero, y más en todo el rol.
Bergman conoce, como te has dicho, es hijo de un pastor luterano, Bergman conoce muy bien la Biblia, conoce muy bien porque va con su padre, en su vida va con su padre de sitio en sitio, de lugar en ciudad, de ciudad en ciudad, y va escuchando la palabra de Dios. Además se va fijando mucho en lo que es la iglesia, lo que es todos los templos. Incluso yo voy a decir que la iconografía que emplea en este relato está tomada también de retablos, de figuras medievales, que Bergman conoce a raíz de haber acompañado a su padre, un pastor luterano, a predicar a lugares diferentes, ¿no? Y la iconografía incluye juglares, que lo estamos viendo en la película, brujas, flagelantes, cruzados, frailes, pesebres, ángeles, incluso imágenes de la muerte, la propia delfín.
Faltan los herejes. Herejes no salen ninguno. Que ya estaban por esta época los árabes también.
Yo creo que aquí Bergman glosa muy bien su obsesión religiosa, que es la existencia de Dios, la ausencia de Dios, el más allá, el pecado, la confesión, perdón. Se refiere también a temas terrenales que le preocupan, el adulterio, la crueldad, el fanatismo.
Pero Bergman...
Hablando a nivel de... vamos a hablar de cinematografía. Luego, el rodaje. Bueno, me gustaría que aportar ahí. Es que realmente lo que hemos dicho antes del teatro, parece un teatro, es decir, Bergman utiliza planos muy largos, apenas utiliza primeros planos.
Yo creo que también, incidiendo en el uso de recursos teatrales, la caracterización de los personajes en algún momento pues parece propia de una obra de teatro, pero ya te digo, creo que lo conjuga de tal manera que no perjudica, digamos, la narrativa cinematográfica.
Hombre, yo creo que tiene algunos fallos grandes la película. Se los perdono. Se lo perdonamos. También la película se grabó en 35 días. También no se le puede pedir esperar al olmo. Pero sí es cierto que algunos... tiene algunos que te, a mí por lo menos me saca un poco de la película cuando veo algunas cosas. Luego la película tiene escenas geniales, con lo cual se lo
pero
perdonamos.
Pero que Bergman es un hombre de teatro y un hombre que lleva el teatro al cine.
Yo creo que tiene mucha influencia.
Es teatro en el
de
cine.
De hecho, lo que tú has dicho, Diego, crea varios planos, como en el teatro, en donde se desarrolla la acción, cuando a nivel cinematográfico eso se podría resolver de otras muchas formas, ¿no? Entonces, aparte, la cámara está quieta, los actores pasan por delante. Es decir, utiliza, yo creo, muchos recursos, que no es que sean malos, es decir, tampoco hace falta más plata.
Pero que lo que está viendo es teatro en cine, es un hombre de teatro.
Tampoco creo que sea teatro en cine, no sé vosotros lo que pensáis.
No,
creo que no. Yo creo que una película de cine hecha con la sobriedad de un director de teatro que puede resolver algunas cosas de una forma que un cineasta quizás lo vería de otra forma. Pero es que tampoco hace falta más.
No, exactamente.
Yo creo que tampoco hace falta más. A lo mejor una persona que hace cine pues empieza a meter plano y cosas largas por ahí cuando no hace falta más, ¿no? No sé, lo que vosotros habéis visto en la película. En fin. Bueno, pues si queréis, bueno, empezamos a hablar un poco del tema de la religión. Está claro que
Tú que estás en, vaya, tu campo en la fotografía.
La verdad es que
no mentí, Alfonso, yo es que me has dicho, yo creo que la fotografía está bien. Creo que hay una gran cagada.
Como no hemos
estamos tampoco, hablando de eso.
Es que tampoco hemos hablado de quién.
Creo que la fotografía es buena.
De la fotografía.
Sí, de un director que trabajó con
sí,
él.
Sí, porque está el Gunnar Fischer, que fue el que trabajó en la fotografía. El productor es Alain Cunun, que lo teníamos que
haber dicho. Sí, bueno, pero eso
Alfonso,
no.
Y Aaron Nigrin.
Alfonso, eso ya está grabado. Y está. Sí, pero se ha dicho ya. Bueno, por eso no hemos dicho la ficha técnica de la película.
Pero bueno, también que nos situemos un poco en más o menos lo que tenemos.
Yo creo que estamos situados todos los que estamos aquí, porque hemos
dicho. Sí, sí. Bueno, que se haya dicho. Tampoco el público a lo mejor no recuerda, después de ver la película, a lo mejor lo que...
Yo creo que la fotografía está bien. A mí lo que me deja un poco, que me desorienta, es la noche de día esta extraña.
¿Los juegos que hace de luces y sombras, qué te parecen?
Yo es que hay la noche que me pierdo, porque es que ya no decís de noche, es de día, no, es verdad, no. A lo mejor yo hay una noche muy extraña. Yo creo que ahí Bergman, o el director de fotografía, se equivocó. Porque es que de noche, estamos de noche, es de noche y parece que es de día. Tampoco, además, tampoco tiene muchos medios, no sé. También es una película muy barata, con un presupuesto muy barato. Ahí eso me desorienta.
Pero que se ve que también Bergman no es de grandes presupuestos en sus producciones, ¿no?
Bueno, sí, la última película que hizo sí tiene un presupuesto de 6 millones de euros.
Pero es la única.
Sí, pero que a lo largo de su carrera se ve que no es una película de...
Pero tampoco creo que pobre. Tampoco creo que la técnica...
Es que el cine que hace es poco comercial. Entonces, lógicamente, las casas cinematográficas no, quizás no apuesten tanto por Bergman ni por su cine y va a recortar todo lo máximo posible.
Técnicamente, yo sé que bueno, hay una de las características del cine de Bergman es que él, digamos, introdujo lo que llamaban el cine de cámara, que es como una música de cámara, ¿no? Pocos actores. Escenario reducido y bueno, y eso también se refleja en muchas de sus películas. En esta quizá no, pero en otras películas abuso de los primeros planos, te he dicho que no, pero antes que no hay muchos primeros planos, pero si acuérdate de la escena de la taberna, por ejemplo. Entonces eso está debido probablemente a una crisis económica, que ya hubo en Suecia también en los años 50, 60, que con la aparición de la televisión hizo que pues se replanteara el hecho de las grandes producciones y tal, y eso le afectó a Bergman, y bueno, pues
otra cosa
con
que...
poquito presupuesto pues hacía películas pues con poquitos actores, muy parco en escenarios.
Y yo también añadiría imágenes de gran belleza también.
Sí, no, por supuesto. Había hablado de fotografía, yo no soy experto en fotografía, pero por ejemplo, los cielos, eso es lo que tú dices.
La playa solitaria, las rocas erosionadas.
Pero es muy simbólico. Tenemos que hablar de la simbología de las películas, evidentemente, bueno, cuando os parezca.
No, hombre, yo creo
pero
que...
esos cielos, por ejemplo, perdona, blancos, lechosos, que aparecen cuando están en el mar. En la orilla del mar, eso tiene una simbología también, ¿no? Y eso está hecho a posta, ¿no? Y ahí se ve claramente, pues bueno, lo que quiere Bergman transmitir, bueno, se ve, se puede entender, quiere transmitir una cierta...
Yo te digo que cada plano para mí es un cuadro. El problema, lo que pasa es que veo cosas muy buenas, fantásticas, maravillosas, y luego veo algunas cosas que bueno, por presupuesto posiblemente, se le fueron de las manos, ¿no?
Te digo, es lo que potencia el sentido de la acción de la película, porque sí, en esta película las rocas erosionadas, los paredes desnudos, los árboles sin hojas, que pues el de, eso es lo que hace.
Un momento, que lleva pidiéndome la palabra Juan Peña.
No, es que hay un momento en que has planteado que podíamos tratar el, digamos, el cómo aparece la religión en la película. Has planteado que hablásemos de ese tema y yo tenía como un par de cuestiones sobre esas que creo que me podrían los intervinientes ayudar. Y es que Bergman tiene varias etapas en su obra y una de ellas pues se le califica una etapa religioso existencial. Entonces, parece ser que esta película está encuadrada en esta etapa y me pregunto cómo se podría, digamos, combinar ese existencialismo con ese sentimiento religioso al mismo tiempo. A ver, no sé, por ejemplo, Diego, que es profesor de filosofía, a ver lo que puede
sí,
decir.
Sí, encantado, sí, ya esto. Mira, precisamente, bueno, el cine de Bergman se puede clasificar, yo he leído ya clasificaciones múltiples, desde las películas, la clasificación más sencilla, en blanco y negro, etapa en blanco y negro, etapa en color, que es una clasificación un poco burda, pero se podría, desde el cine de juventud, películas como Crisis y tal.
Costumbrista.
¿Qué?
Una película podría ser considerada como costumbrista,
sí,
la primera.
Sí, naturalista, muy influidas por el cine nórdico de Dreyer, de Víctor Hostrom, que fue, bueno, lo saca en su película de Fresa Salvaje, gracias, etcétera, ¿no? Y influido, entonces, muy influido por eso, por el cine nórdico, el naturalismo, costumbrismo y tal. Luego una etapa más madura, tú dices, se puede llamar, una etapa, algunos lo llaman simbólica, ¿no? Una etapa que muy filosófica también, por supuesto. Hay que tener en cuenta que, perdona si me extiendo con esto, tampoco quiero, pero Bergman entró con 18 años más o menos, aproximadamente 18 años en contacto, fue a la universidad, a Estocolmo, sí, estuvo en la universidad y empezó a estudiar en Bellas Artes y Letras, en la Facultad de Historia y Letras. Entonces allí entró en contacto con una corriente que estaba de moda, que era el existencialismo, obviamente, como lo has dicho tú, ¿no? Corriente existencialista, filosófica, estaba de moda, bueno, en aquella época, estamos hablando del año 34, 1934. Y se impregnó de ese, sobre todo la lectura, se ha comentado mucho la obra del famoso filósofo pionero, precursor del existencialismo, que es Søren Kierkegaard, no sé si os suena. Bueno, entonces, evidentemente, no solamente esa etapa, sino a partir de toda su vida, ¿no? La filosofía ha sido una de sus grandes preocupaciones. ¿Por qué? Porque la filosofía, bueno, no hace falta indagar mucho, porque la mayoría de las personas con inquietudes intelectuales pues se hacen preguntas, ¿no? No hace falta leer a Kierkegaard para preguntarme por lo que continuamente está preguntando él, Antonius Block, el caballero, ¿no? De qué va ahí más allá de la vida o de la muerte, en este caso, ¿no? Si existe o no existe Dios, ese, en fin, todas estas cosas, ¿no?
Pero no es una lucha de entre filosofía y religión.
No, yo no la veo como lucha. Antes lo has comentado, yo te quería interrumpir, pero no lo veo como una. No es una lucha. Uno puede ser.
Es educado férreamente en el luteranismo, con los castigos, con todo lo que lleva.
Sí, y una vez
que crece, se hace adulto, se aparta de
eso, intenta,
por el camino filosófico, pero vuelve, claro, a contar historias ambientales en la religión.
Intenta. Sí, no sé, a lo mejor me estoy liando demasiado y Juan me había preguntado ya sea.
No, simplemente era si creías que era compatible, digamos, esa sensibilidad con el existencialismo y al mismo tiempo combinarla con preocupaciones religiosas.
Sí, por supuesto, sí, bueno, me centro, sí, por supuesto, porque tienes que tener en cuenta, por ejemplo, la corriente existencialista, hay un existencialismo católico, creyente, de un Jasper, de un Gabriel Marcet, filósofos creyentes existencialistas, y otros existencialistas ateos directamente, o Sartre, o Marcel Camus, con el que mantuvo correspondencia, por cierto, Ingmar Bergman, en los años 40, por ahí, directamente. Lo que pasa es que Albert Camus se murió, y entonces ya, pero esas preocupaciones estaban ahí. Ajá. Estaban ahí, y pero yo creo que desde un primer momento, o sea, con 18 años ya entró en contacto con las corrientes filosóficas y bueno, evidentemente está, como dice Salvador, la influencia, que por un lado esa relación amor-odio con la figura paterna, que es muy típica también de muchos casos, porque Nietzsche mismo fue, su padre era también pastor luterano, el filósofo Nietzsche, y esa relación amor-odio, entonces, que se influye en la estética de sus películas, influye en la temática, y por supuesto todas las temáticas sus películas que están influidas por ese tema existencialista, la preocupación por el hombre de carne y hueso, el hombre que sufre, el hombre que se pregunta por el más allá, por la existencia de Dios, etcétera.
Sí, y también otra pequeña pregunta, es decir, bien Salvador, Antonio, cualquiera nos puede responder, y es que si en algún momento en la película, digamos, el cómo se aborda desde el punto de vista religioso todo el discurrir de la misma, hay algunos matices en los que se pueda, digamos, distinguir entre lo que la religión que profesa Berman, que es luterano, ¿no?, por lo menos un inicio, o el enfoque está claramente contemplado desde un punto de vista protestante, o puede servir para cualquier tipo de religión. Salvador, ¿tú qué piensas?
Hombre, yo creo que...
¿Qué ha hecho? No, yo creo que más que Salvador, pero quizás José Antonio sea más especialista.
Es válida para cualquier tipo de...
Bueno, una persona más...
Especialista tampoco, ¿no? De hecho, yo creo que en la película la distinción entre ahí protestante y católico no es tan marcado, porque lo que trata sobre todo plantearte el pecado, la duda ante la muerte, el sentido de la vida, y ahí... Tampoco se marca mucho, son temas tanto de protestantes como de católicos, y cada uno lo aborda. De hecho, no es tanta la diferencia que hay, nos separan algunos puntos, pero no son tantos los que nos separan.
En el tema del cielo y del infierno y de los castigos y todo esto es prácticamente lo mismo.
Sí, no todas las religiones, ¿no?
Sí, bueno, cada religión lo afronta desde un prisma distinto. En algunos hay salvación universal, otros... cuenta más las obras personales y algo más personal, pero que vamos, que yo es lo que he visto en la película, que vamos, profano totalmente la película, porque entre que no la conocí, yo veo que os sabéis de Berman y de todo, que esto es increíble, pero que de lo que yo he visto, yo no marcaría una diferencia entre lo católico y protestante. Solo comentar que, por ejemplo, en el comentario que hacía Alfonso sobre el águila al comienzo, que esa parte es la que yo me perdí, pues con tanta referencia como hace al Apocalipsis, supongo que es un símbolo más de que Juan el Evangelista, el símbolo de él precisamente es el águila, el tetramorfo. Cada uno de los cuatro evangelistas tiene un símbolo que le representa, y precisamente Juan, el que escribió el Apocalipsis, es el águila. O sea que puede ser también una referencia a toda la temática que se plantea en el Apocalipsis, que parece...
Sí, es que además lo dice, el águila es la mensajera de calamidad, usada por Jeremías en el epígrafe 48-40 y 49-22, en la instrucción del águila, sirve al profeta para dividir las trompetas en dos grupos, uno de cuatro y otro de tres, prolongar el efecto de la visión que pintamos y la grandeza de la justicia divina y la magnitud de los castigos sobre la tierra. Si es que te lo está planteando la Apocalipsis.
Es posible que también
está planteando la Apocalipsis. Lema
situara esta película en la Edad Media por el tema de la Apocalipsis, por el tema de la peste.
No, pero yo creo que...
Porque de hecho murieron, es decir, quizás la gente pensara que en aquel tiempo que venía el Apocalipsis, ¿no? Murió, me parece que eran 50 millones de
murieron
en Europa.
Había 80 millones y se quedaron en 30.
Pero un tema que se nos ha quedado en el tintero,
un poco bueno, hablando del existencialismo, es la angustia. La angustia, yo creo que se nos ha quedado el existencialismo. Lo que emplea Berman es la angustia de una persona angustiosa y en sus personajes...
Angustiada.
Sí, exactamente, angustiada. Eso es lo que los personajes de Berman transmiten y buscan. No solo la razón, descubre la realidad del sentimiento. Ahí está, la angustia nos hace experimentar. Bueno, yo no sé, antes habían nombrado a Kai Carga, y entonces esa sensación, el temor que da, o no solamente temor, yo no sé si se puede llamar temor a ese miedo, a esa cosa que tienes ante la muerte, eso que yo no sé si eso se puede llamar como temor o no, angustia, no sé si hay una semejanza, no sé, a ver si tú nos lo puedes explicar un poco mejor.
Sí, bueno, el sentimiento de angustia para los existencialistas, en esta película lo refleja bastante bien Berman. Yo creo que, antes de nada, quiero decir que, bueno, tengo aquí unas palabras escritas por el propio Berman en su en su autobiografía se llama precisamente Linterna Mágica, como el programa este, ¿no? Linterna Mágica, ¿no? Y nos dice precisamente, ¿no?, que es una película que no pretende ser una imagen realista de la Suecia de la Edad Media, sino que dice más cosas, ¿no? Pero que el séptimo sello es una alegoría, ¿ves? Hay que entenderlo, una alegoría, puro simbolismo, ¿no? Una etapa simbólica, como decíamos antes, ¿no? Con un tema muy sencillo, dice el propio Berman: el hombre, su eterna búsqueda de Dios y la muerte como única seguridad. Este es un tema propiamente existencialista. Ya he dicho antes, he hablado de la relación y se han escrito muchas obras, yo recomiendo algunas, se llama sobre el existencialismo de Berman, ¿no? Se han escrito obras como Berman, el último existencialista, y cosas así, ¿no? Ha escrito recientemente por críticos de cine, etcétera. Entonces, uno de los temas del existencialismo, propiamente dicho, es eso, es que el hombre está hecho, es un ser para la muerte. O sea, un ser para la muerte. Es la única seguridad que tenemos. No hay nada seguro. En la película reflejan bastante bien una postura, ante Dios. Está la postura ateísta, la postura del creyente, el que cree, pero de una forma que no se cuestiona nada, el que cree sin más. Sería la postura, bueno, pues de la gente que se arrodilla ante esa especie de vía crucis o procesión que hay ahí, o de los sacerdotes, que aparece el que echa el sermón y que nos dice que todo es una postura ateísta. Está la postura, podemos decir, la contraria, en el otro extremo, que sería la postura atea del escudero, una postura hedonista, una postura, filosóficamente hablando, de poder decir, hedonista, que se dedica, bueno, el carpe diem, hay que vivir ahora. Lo que dice al final, ¿no? Yo no voy, al final de la película, yo no voy a, voy a protestar.
Perdona, Diego, ¿sería el escudero, como yo he leído también en alguna punta de esto, una especie como de Sancho Panza?
Yo pienso una cosa, pero termino, que no quiero enrollarme, porque me puedo enrollar mucho, pero no quiero tampoco enrollarme. No exactamente, la figura de Sancho Panza es una figura más pegada a la tierra, en ese aspecto sí. Pero más como pegado con los pies en el suelo, no. Incluso se ha leído por ahí, he leído también que era una figura, la del caballero, de un Quijote metafísico.
Pero claro, el caballero no corresponde a la figura del Don Quijote. Ahí está.
Yo creo que hay momentos que parece más un caballero el hombre este, no me caigo en el nombre.
El escudero
parece a veces más caballero que el propio caballero, no sé. Pero bueno,
ya termino. Entonces, la postura ateísta, por un lado, la postura, digamos, atea en otro punto, que representaría lo que es la filosofía hedonista, viene ya de antiguos griegos, Epicuro, etcétera. Y después estaría una postura ahí un poco atormentada, agnóstica. Se podría presentar un poco el agnosticismo del caballero, porque quiere creer, pero es bastante racional y quiere buscar una respuesta hasta en la bruja, ¿no? En la bruja, cuando le pregunta por qué hay, si, qué hay más allá, tú que ahora vas a morir, etcétera. Y es una postura que precisamente el escudero le reprocha a su propio señor, que por el hecho de estar atormentado toda su vida preguntándose por estas cuestiones,
no ha podido disfrutar.
Encontrar a Dios. Pero más que por disfrutar a Dios, aparece un interés ya casi mórbido, por saber lo que hay más allá de la vida. ¿No?
Berman tiene una astucia que crea dos personajes antagónicos totalmente, que uno complementa al otro. Es decir, el caballero, como tú has dicho, un místico, todo angustiado por encontrar a Dios, y luego tenemos al escudero un poco mucho más mundano, entregado al placer de la vida y todo.
Fijaos que al final es un tema puramente existencialista, lo que quería decir antes, que se me va el hilo, es que al final todos mueren, o sea, la muerte es la única seguridad. El propio Berman lo dice, ¿no? Que el séptimo sello, eso es una alegoría con ese tema, ¿no? El tema sencillo: el hombre, su eterna búsqueda de Dios y la muerte como única seguridad. Y en esa idea que pretende ese tema de la película, donde se ve claramente la influencia de esa filosofía existencialista por supuesto también de la filosofía existencialista, de las preocupaciones de la religión mamada desde su infancia por esa relación amor-odio con su padre, por supuesto, ¿no? Y
pero
fijaros, del hecho que somos.
Fijaros que esto el caballero y esta gente viene de las cruzadas. viene bueno, de una cruzada, de un porrón de años. Es decir, que sí, es también un poco absurdo, ¿no? Este hombre no es creyente, está buscando la religión, se tira luchando. En el nombre de Dios, ¿no? Para liberar los lugares santos.
Pero bueno,
¿no? El hombre este.
No, creyente. Agnóstico, la postura agnóstica no es ni creyente. No es que no sea ni creyente, ni cree, ni deja de creer en un principio. Quiere creer, pero quiere tener pruebas, que continuamente le está preguntando a la propia muerte, ¿no? Que le diga a la propia muerte, ¿no? Y la muerte dice que no sabe.
Entonces no tiene fe.
Ahí está el problema. La fe es un don de Dios, ¿no? Y entonces hay quien la tiene y quien no la tiene.
La fe es creer sin ver, ¿no?
Pero mejor que él la explica, no lo voy a explicar yo. La fe no es algo que tú la tengas o no la tengas. La fe en el sentido religioso es un don, un regalo que tú respondes desde tu libertad. Tú la aceptas o no, pero no es algo que parta de ti. La iniciativa siempre viene de Dios. Entonces tú respondes libremente si la aceptas o no y si quieres crecer en esa fe. Pero siempre una iniciativa de Dios, en el sentido religioso. Porque fe es los puros actos que tenemos diariamente. La fe es la confianza que tú tienes en una persona, que te fías totalmente de ella y que sabes que no te va a defraudar. Entonces fe es la amistad, fe es la relación de pareja, pero en el sentido religioso esa iniciativa de relación siempre parte de Dios y es el ser humano desde su libertad el que la acepta o no.
Pero este hombre no la tiene.
Entonces, este hombre, yo lo que creo que está intentando, no tanto la fe, sino buscar pruebas que le demuestren que Dios le está invitando
a esa fe.
Entonces, la niega, pero tampoco la acepta. Está en el camino de búsqueda de a ver si encuentra pruebas que le demuestren que vale la pena apostar por esa fe.
Suscribo lo que está diciendo José Antonio, porque es que hay un momento de la película en el que el protagonista dice una frase que no recuerdo literalmente, pero viene a decir lo que él está comentando, y es que él tiene fe, pero que hay momentos en que le cuesta trabajo mantenerla. Entonces es una especie de toma y daca, en el sentido de que la tengo, pero me cuesta trabajo mantenerla, es la sensación que...
Pero lo que pasa es que eso que está hablando ocurrirá en todas las épocas, realmente, porque ¿quién no tiene ciertas dudas? Aparte de que sabemos que Dios existe, por supuesto, porque está la resurrección, y con la resurrección pues se sobreentiende que la fe, pero ¿quién no tiene esas dudas? Dime a mí, ¿en qué época de la existencia humana, sea del siglo XX, del siglo XVIII, del siglo XVII, nos han hecho esas preguntas? Las corrientes filosóficas nacen, unas contraponen a la religiosa, pero que esas preguntas van a seguir y por los nuevos siglos que vengan van a existir esas mismas preguntas, ¿eh?
Y fijaros también la curiosidad, ¿no?
Que yo digo que Bellman actúa un poco como visionario, un poco de eso.
Pero luego al final Bellman engaña a la muerte. Bellman engaña a la muerte, ¿eh?
Pero a la muerte no se le puede vencer.
De hecho, fijaros que este hombre...
La muerte siempre va a salir vencedora, bueno, en todos los casos.
Pero fijaros que
en la película yo creo que no sale la muerte vencedora, porque de hecho termina y sigue, sale el baile de la muerte con pero sigue José, María y Miguel en ese paraíso algo de luz blanquecina. O sea, que la vida parece que triunfa sobre la muerte.
Lleva todo menos a los cómicos, al matrimonio.
Aunque da poca esperanza, Bellman da poca esperanza, transfiere poca luz porque deja al vidente, al que está viendo la película, le deja esa interrogante exactamente. Vamos a ver.
Yo creo, perdona,
Alfonso, es que la muerte le pregunta al caballero que si va a seguir con ellos, y entonces el caballero dice, es que buena acción ha tenido, ha hecho ya la buena acción,
el caballero
a la muerte para que ellos
se escapen. El caballero le dice, después de venir de las cruzadas, que supone que ha hecho una buena acción, ¿no? Allí luchan, se supone, ¿no? Entre comillas, ¿no? En aquella época, ¿no? Y que si iba a las cruzadas y pasaba fatiga, iba en nombre de Dios, hacía buenas acciones, ¿no? Además, tenían que ir a los peregrinos. Pues ese hombre viene y dice, pues de lo que he hecho no merece la pena nada. Y al final, lo que tú estás diciendo, ¿no, Alfonso? Engaña a la muerte, y entonces cuando se da cuenta que ha hecho una buena acción. Y le dice, ¿qué? ¿Has hecho ya tu buena acción? Sí, la he hecho ya mi buena acción.
Pero bueno, la muerte, sí es consciente verdad, también de eso. La muerte sabe que él ha hecho.
Yo creo que no. Yo creo que
yo
no.
Pienso que sí. Que, vamos, que la muerte es consciente también de que él ha hecho la buena acción y que por lo menos ha intentado arrepentirse de quién es, de toda su existencia humana.
Pero
lo que
si
ha
la,
hecho.
Si la muerte no tiene que arrepentirse.
No, la muerte no. Me refiero al caballero.
La muerte
me refiero al caballero. El caballero se ha arrepentido y la muerte le dice, como diciendo, ha hecho ya tu buena acción. Está arrepentido de
pero
todo.
Si la muerte era igual. La muerte ni la va a pedir cuenta, pero bueno, ni el otro se va a arrepentir.
Está jugando, además, yo creo que él no creo que llegue ni a arrepentirse. Lo que, llegado el momento de plantarse ya cara frente a la muerte y sentir el final, siente miedo y vuelve a lo mejor a acogerse a toda esta tradición o a todas estas enseñanzas que de su padre recibió, el De Profundis, que es precisamente una serie de versos que se utilizan, especialmente una oración de difunto. Pero yo me creo que es más el miedo ya de plantarse ante ella y decir, pues a lo mejor yo he huido tanto. Y de hecho el escudero le estaba diciendo en esos momentos que ha estado tan amargado toda la vida, queriendo saber tanto, que no aprovecha la vida misma y ha llegado el momento de la muerte. Y me voy a un poco a saltar, la fe no es una certeza. Si la filosofía, el existencialismo te está siempre preguntando e indagando sobre la propia vida, la fe tampoco es una certeza. La fe es un camino en el que tú te cuestionas sobre algo y cuando has logrado superar ese interrogante, se te va a plantear otro. Y ahí paso a paso. Y nunca vas a estar seguro totalmente de nada, porque de hecho la fe te plantea que la plenitud y el máximo conocimiento solo va a ser posible después de esta vida, en el encuentro definitivo con ese Dios en el que tú crees. Pero siempre va a ser una duda constante. Si no se te va a plantear por una enfermedad, se te va a plantear por una muerte, se te va a plantear por otra cosa, la misma vida te va a plantear interrogantes y curvas que tú te vas a tener que cuestionar en la respuesta a esa afirmativa que tú le has dado a Dios, en lo que tú te convences, pero que la vida misma a cada instante te va a poner en dilema. O sea, que la fe no es que tú creas y que ya creas a pie juntilla todo lo que propone una determinada religión, sino que sobre lo que te propone una determinada religión, tú te plantas tus propios interrogantes y a medida que los vas avanzando, superando uno, se te plantea otro y poco a poco así. Pero no es nunca una certeza.
Bueno, pero también yo creo que, no sé si José Antonio estará de acuerdo conmigo, que se puede vivir también, aunque bueno, para los existencialistas quizá no, para Berman no, porque todas sus películas, independientemente de la etapa fílmica en la que estemos hablando, no sé si tú estarás de acuerdo conmigo en que puede haber personas en las que alguna vez se le haya planteado una pregunta, porque somos seres humanos, ¿no? Pero que no se puede vivir también sin, o sea, sin ningún tipo de interrogante, sin ningún tipo de sentimiento. No sé, tengo una pregunta que te haga a ti como creyente, como...
Yo soy creyente, sí, y voy a...
Bueno, no, te pregunto.
Pero que eso, yo creo que, de hecho, cuando la Iglesia te presenta, vamos a poner en el lugar más idílico, todas estas vidas de personas que son un ejemplo para los demás, como serían los santos y demás, los mismos santos, es una duda constante y que se van luchando con sus propias dudas, confiando en que esa respuesta afirmativa que dieron al final va a vencer y que va a tener razón y que vale la pena. Pero que tú te tires toda la vida sin plantearte nada es difícil, sobre todo si eres creyente, porque además desde la fe católica el mismo Evangelio te cuestiona que lo que esté establecido, lo que esté sucediendo ahora, sea lo que tenga que pasar. Y te pide tu implicación en que tú actúes y en que tú hagas posible que esa realidad cambie y que sea mejor a lo que te propone esa religión. Entonces, si tú te mantienes totalmente al margen de lo que sucede a tu alrededor, sí puede que no te cuestiones nada. Pero en el momento que tú te implicas en la realidad en la que vives, te tienes que cuestionar, porque la realidad en la que vives no es perfecta.
Ya, pero eso no implica que te puedas cuestionar muchas cosas. Sobre la maldad o la bondad, el tema de la maldad humana también es un tema muy existencialista y un tema que precisamente cuestiona la existencia de un ser perfecto, sumamente bondadoso, ¿no? Que se ha cuestionado ya desde antes que el existencialismo, ¿no? Los filósofos ilustrados con el famoso terremoto que ocurrió en Lisboa en 1754, por ahí, ¿no? El problema del mal, como quiere un Dios sumamente bueno, ¿no? Que ocurran catástrofes de ese calibre, o que haya el mal moral, no solamente el mal natural, el mal moral también en el mundo. Entonces,
es que los existencialistas afirman que el hombre es un ser arrojado al mundo.
Sí, sí, arrojado, claro. Y que la única certeza que existe, de ahí viene la angustia, lo que tú decías antes. Una vez que está arrojado al mundo y donde no hay nada donde aferrarse y no existe, no hay una capacidad de trascendencia, lo que afirman el hombre los tiene que crear, sí, porque esos valores no son trascendentes. Eso es lo que afirman los existencialistas. Y Berman está en esa tesitura, existencialista es como Sartre, existencialista no creyente. Entonces, por eso yo le preguntaba a José Antonio.
Estamos hablando del ser y la nada.
Sí, efectivamente. Le preguntaba a José Antonio si él creía, como creyente, que se podía, por eso le he preguntado, ¿no? Que, por nada personal, ¿no? Si él creía que se podía vivir en una especie de sin cuestionamiento, de tipo trascendente, porque lo que tú has dicho, efectivamente, todos en el momento en que nos implicamos nos cuestionamos muchas cosas, pero tiene por qué ser cuestionarte sobre un ser trascendente, un ser que nos da el camino a seguir, ¿no? Esos valores, o pueden ser los existencialistas, y Berman va por ese sentido, en muchas de sus películas, ¿no? Sienten esa angustia a la hora de decidir, porque el ser humano, al ser sumamente libre, siente esa angustia, ese mareo, ese vértigo, que es el que decía antes, que se plantea también, quizá no tanto en esta película. Esta película, el tema, yo creo, fundamental para mí de esta película es en la búsqueda y silencio de Dios, el silencio de Dios. Dios no responde.
La ausencia,
el silencio de Dios. Sí, es una película que va a iniciar después, va a ser, digamos, el antesala, creo, de, volviendo atrás al tema de la película, sale una trilogía que va a escribir también sobre Dios, ¿no? O sobre el tema de Dios, ¿no? Que es los comulgantes. Diego,
hablando un poco, es que me he acordado, no sé, aquí estoy más especialista en este tema que yo. ¿No os parece que los cristos que utiliza crucificados son muy feos? ¿Me he dado cuenta? Yo es que cuando vi la película, digo, este hombre, no sé, a lo mejor hay. Antiguamente la Edad Media, no sé, yo no sé.
Bueno, históricamente hablando, el momento en que
la muerte, me refiero a los crucifijos que utilizan.
Eran bastante.
La baja de la media.
Servían para asustar a la gente.
La baja de la
Pero
media.
Que de hecho, las cruzadas y toda esta época fue una época del románico, en el que lo que más importaba era el contacto directo con Dios en un ambiente de oscuridad, de intimidad.
De miedo.
Entonces los templos eran con unos muros muy gruesos, los techos no eran altos, se buscaba sobre todo pues como un contacto directo entre la persona y Dios, que no le desviara la atención ni las imágenes ni nada. Entonces las imágenes no buscan ni la belleza, ni la emoción, ni nada. Dios apareció en esa época como un todopoderoso al que hay que temerle, al que no se le conoce muy bien. Y entonces las facciones humanas y todo no es lo que se busca. De hecho, los cristos románicos, este siendo feo, no era moderno, pues aparecen incluso con cristos que parecen emperadores o sumos sacerdotes o con la corona del papa, porque lo que se busca es sobre todo el poder de la iglesia, el poder de la religión. Es un ambiente, de hecho, los disciplinantes que realmente se dieron en la Edad Media, cada vez que había pues una catástrofe, una enfermedad, una epidemia, pues era una mentalidad propia de la época, hemos hecho algo, somos culpables de algo, vamos con nuestro sacrificio a intentar reparar lo que hemos hecho. Y, de hecho, los penitentes actuales algo tienen que ver con esta forma de entender la religión de aquella época, pero es que tampoco la puedes sacar de aquella época.
Y todavía hay gente que dice que eso yo puedo merecer esto, ¿no? Todavía sí, tenemos esa costumbre.
De hecho,
¿no?
Tú tienes que ver que cada vez menos, pero existe dentro incluso de la religión muchas personas que viven con el tema del contrato. Si yo quiero algo de Dios, le tengo que ofrecer algo a cambio. Y el tema de las promesas. Pero es más propio de una época determinada. La Edad Media, intentar ahora analizar todo lo que pasó en aquella época, saliéndonos de aquella época, es difícil. Pero que vamos,
que creo que
los cristos no eran, pero es que no buscaban ser buenos. Hasta que con el Renacimiento la figura del hombre o el cuerpo humano era el centro de todo, y se intentó buscar también que la religión compartiera esa ansia de belleza y de buscar sobre todo el sentimiento de la persona, que el fiel cuando contemplara una imagen se sintiera impresionado por ella, pero positivamente, no negativamente a lo mejor, como en la Edad Media, que como dice Diego, lo que daba era miedo. Entrar a alguna iglesia románica, imagínate, no había ni cristalera, eran todo opaco, era...
Y las pinturas, ¿no? Las pinturas eran bastante acojonantes.
Pintura casi apenas había.
El que tiene el diálogo con el escudero, ves lo que estáis pintando. No sé si estáis viendo lo que está pintando. Es decir, la muerte...
Y demonios.
Vamos a ver, la muerte haciendo la danza macabra, llevando a esa persona. O sea, que eso es lo que estaba en el entorno social de aquella época.
Pero tú tienes que ver que la iglesia en aquella época eran como las grandes catequesis y las grandes centros de cultura. La mayoría de la gente era iletrada, no sabían leer, menos el latín. Entonces las mismas portadas de la iglesia, los mismos retablos, eran toda una catequesis de lo que ellos querían expresar. Y en aquella época lo que importaba, porque siempre al final de un milenio es lo que suele pasar, nosotros cuando llegamos al año 2000 también decían que se iba a acabar el mundo y alguna gente lo temía, pues cuando hay el final de un milenio viene otra vez el sentido este milenarista de que va a acabar todo, apocalíptico, de que va a pasar algo. Pues en aquella época lo que primaba era ese sentimiento, y entonces las portadas, como la portada de Santiago de Compostela, se representa las grandes inquietudes del ser humano, la vida, la muerte, la fecundidad, el amor, y eso se representa en la piedra, en la pintura, aunque no es precisamente una época que sea muy prolífera en pintura, sobre todo en escultura, en los capiteles, en las portadas de las iglesias, y era la forma que también tenían los sacerdotes de explicar el contenido de la Biblia, porque la mayoría no podía leer la Biblia porque no sabía leer.
Pero era didáctico.
Claro, era algo muy didáctico. En la misma procesión esta que hemos visto de bebé, no eran sacerdotes, eran religiosos. Había órdenes, especialmente que como los
benedictinos.
Los benedictinos de otra época, y busca sobre todo la oración y el trabajo personal. Es que ahora no me acuerdo, Santo Domingo, eran los dominicos, especialmente estuvieron muy vinculados a la Santa Inquisición y a todo este ambiente a este sentimiento de que hay que ofrecer algo a Dios como reparación por lo que hemos hecho, que ha sido el motivo de lo que tenemos.
Pero que también la escena esta que está hablando el escudero con el pintor sabe a conciencia que está dibujando demonios y la muerte para acojonar con perdón a la gente.
Él lo dice, lo sabe. Lo llama más la atención un demonio que una mujer.
De poner gárgolas en la iglesia y en las catedrales, es que saben a conciencia que lo que quieren es un poco acojonar.
Pero eso sigue siendo hoy, en una película. Película hoy gusta más Amanecer 2 de vampiros que ya la típica porno, que ya se ve demasiado. O sea que incluso hoy en día ciertos temas siguen siendo tan actuales y tan atractivos que se tratan en literatura, en películas, y que venden y que atraen a la gente, porque siguen planteando las mismas cuestiones de siempre. Puede existir otra realidad, puede haber otro final, pues es posible otra cosa. ¿Será mentira lo que nos han contado hasta ahora? Sigue siendo actual.
La vida eterna. Bueno, Alfonso, que te veo ahí que no, te estás conteniendo. Que la noche. Venga, te dejo que...
No, me dejo. No es que no sé si vamos a tirar un poco más por lo de la película, hablar de Bellman.
Yo pienso
al principio que habéis dicho que Bellman es una obra maestra, verdad que es una obra genial de Bellman, pero que yo pienso que la obra maestra de Bellman es el propio Bellman. O sea que Bellman, por ser ese director y por hacer esas películas, es la gran obra maestra. O sea, porque yo creo que, por ejemplo, aquí nos ha hablado de películas como, por ejemplo, ha hablado de Los Comulgantes, o sí, por ejemplo, de Gritos y Susurros.
Quería decir simplemente antes, cuando estaba hablando, quería decir que sí, era un poco la antesala de una trilogía sobre el tema de Dios, Los Comulgantes.
Sí, la he visto yo ahora recientemente, Los Comulgantes.
Comulgantes, El Silencio y...
La Hora del Lobo, ¿no?
Como en un espejo.
Gracias, Juan, que está ahí apuntándome. Tú deberías estar aquí, Juan. La trilogía, claro, y es un tema propio de...
Vamos a ver, que yo pienso que hay películas de Bergman, hay películas de Bergman que...
Son películas muy buenas, Verano con Mónica,
pero bueno, estamos viendo muy buenas.
Sí, Noche de Circo, Sonrisa de Noche de Verano.
Eso no quita que esta sea una gran película.
Yo, una de las últimas que he visto ha sido De la vida de las marionetas, me deja un poquillo perplejo, una película que habitualmente no... los cines no...
Pero bueno, perdón que interrumpa. Es que me acuerdo...
Entonces, películas que yo para mí...
Es curioso que sin ser un director comercial, tiene tres Oscars. Es curioso, ¿eh? Que ganó... Sí, sí. Este director tiene tres Oscars.
Sí, El manantial de la doncella...
Que yo cuando lo leí me quedé un poco flipado, ¿no? Porque sabéis que los grandes directores del cine...
Esta película sirve para catapultar la carrera de Bergman. Eso sí que es innegable. Yo pienso que Bergman, a raíz de esta película, esta es la película que va a catapultar. Entonces, los americanos ven su cine, ven, es un cine muy difícil, muy complicado, entra mucho dentro de la filosofía existencial, es evidente, y los temas que trata, pues, como habéis dicho antes al principio, hemos dicho todo antes al principio. Entonces, claro, Bergman, es que la verdad que la obra maestra no es designar el séptimo sello en la obra maestra, no, la fresa salvaje en la obra maestra, Grito y susurro en la obra maestra. Bergman tiene una gran cantidad de películas muy bien hechas, muy bien tratadas.
No, pero
yo no podía tampoco catalogar la obra maestra de Bergman.
Se ha dicho que esta sea la obra maestra de Bergman, se ha dicho que es una obra maestra.
Sí.
No... Pero, Bernardo, ¿se puede decir que el séptimo sello, vaya, no sé, a ver, los otros, y El manantial de la doncella son las dos películas de Bergman como más internacionales, como más abiertas a todos los públicos de todo el mundo?
Es una película fácil, creo yo, ¿no? Para introducirte en el cine.
También El manantial es una película fácil, ¿no?
La verdad que mucho cine de Bergman se ha echado en los años 70. En los años 70, Televisión Española, en su segunda cadena, echaba muchas películas de Bergman, que la gente los viera o no, pero Bergman era conocido ya en los años 70 y tenía sus películas y Televisión la echaba, ¿no? Que la gente las viera o no las viera, compartir lo de obra maestra o no obra maestra. La verdad es que las etapas de los años 60 y los años 70 de Bergman son mucho más esenciales que esta parte de esta parte del séptimo
lo tenio, de obra maestra, porque toca temas muy elevados. Bergman, Draya, Kieslowski, toda esta gente toca temas muy elevados, ¿no? Que no es cine comercial como es el cine anglosajón norteamericano,
pero
que
ya era porque,
algo más distinto.
Tenemos personas de 1966, pero bueno, vamos a aclararnos. Sin duda alguna, trate el tema que trate, esta es una obra maestra. Eso no empezamos a dudarlo. Que tiene películas que te gustan más, que tiene películas que nos gustan más, pero no podemos poner una balanza cuál es más obra maestra o menos. Cada película es diferente. Entonces, es una película que es una obra maestra por el tema que trata, por la dirección de actores, por mucha, es decir, una conjugación de una serie de cosas, por lo cual una película es una obra maestra. Y esta película es una obra maestra. Yo no creo que tengamos ninguna duda. Entonces, vamos a hablar de esta película.
Yo la he catalogado de genial. Obra maestra, tampoco he visto todas las películas de Bergman para decir. Pero sí, conozco el tema algo.
Tú puedes ver un cuadro que sea una obra maestra y no tienes que dejar estos los cuadros de Picasso.
Sí. La crítica da una buena nota a esta película.
Pero yo que la crítica.
La crítica,
olvídate. Sí, yo quiero que la veas tú.
Mi impresión personal es que es bastante buena, bastante muy buena. Vamos a decir
¿Para ti esto no es una obra maestra?
Es que una obra maestra, conseguir lo que es obra maestra, a lo mejor lo roza.
Pero lo roza o no lo roza.
Yo pienso no que. Es. Pero es que lo que pasa es una cosa: que el tema, el Bergman, al analizar a Bergman y ver las películas de Bergman.
No, pero yo si no estoy analizando. Espérate, Alfonso,
yo veo películas en Bergman, veo películas
superiores. Estoy analizando la película.
Sí, veo películas superiores a esta película, en el tema de Bergman. Por ejemplo, De la vida de las marionetas es una película que es superior, que a ti no te, a lo mejor la veis.
Alfonso, pero es que estamos hablando de esta película.
Sí, ya lo
yo
sé.
Yo quiero que tú me catalogues y me digas, esta película...
Yo a lo mejor del 1 al 10 le daría un 8 y medio. Sí, te daría que es una buena nota, ¿eh? Bernardo, una buena nota.
Diego...
No me atrevo, no. Desde luego yo no sé si obra maestra o no, desde luego es una película muy buena en cuanto que consigue expresar en imágenes lo que y una imagen de una calidad técnica, como hablaba antes, una fotografía maravillosa, etcétera, que consigue expresar muy bien lo que pretende ese tema que dice Bergman, ¿no? Ese tema de la búsqueda de Dios, de la muerte como única certeza.
Pero nota, seguridad. Nota, de una
diez. Hombre, nota, no sé, no. paso palabra, ¿no?
Antonio.
A ver si.
No, sé, no, yo sí que pues no puedo decir, yo no conozco,
bueno, lo que tú has visto,
de Bergman, pero yo creo que está muy bien hecha, que nada está dejado al azar, que todas las imágenes y todos los elementos que aparecen tienen un fin, quieren lanzar un mensaje, y que entonces por esa parte está muy bien, pero no he visto las demás, así que yo está
no, pero si el problema no es que, no, la historia no es que veamos las demás, es lo que yo quiero dejar claro, estamos viendo esa película y no vamos a compararla con las demás, no hay comparación.
La película está bastante...
De 1 al 10.
Bueno, yo le daría un 9 un día a la película. A mí me gusta bastante. Sí, yo creo que...
Yo estoy de acuerdo con Salvador, no me quiero mojar, pero a mí me ha gustado mucho esta película. Siempre me gusta esta película.
Los diálogos son buenísimos.
Muy bueno, muy bueno.
La fotografía, el vestuario, el lenguaje que se utiliza... porque en las películas históricas hay que utilizar el lenguaje histórico. No en el cine histórico vemos de hoy en día que parece que están hablando dentro de un McDonald's, de una discoteca, así, palabras como titiritero, rufianes, ampones, ¿no? Hedor, en vez de decir olor, hedor. Este lenguaje de más propio de aquella época que no se utiliza en las películas históricas de hoy en día.
Y Juan, digamos,
bueno, yo coincido con tanto con Salvador como con Diego, y creo que en general la crítica coincide en calificarla de obra maestra.
Yo le daré un 12. Sobre 10, un 12. A mí esta película siempre me ha gustado mucho. La verdad es que tengo debilidad. Cuando me llamó Juan Camacho y me la propuso, yo esta película tengo mucha debilidad porque tiene una escena muy bien compuesta.
¿Y los diálogos?
Sí, los diálogos son muy buenos. Y aparte luego tiene... sobre todo la puesta en escena es genial. Porque respeta... Es decir... respeta lo que había en la Edad Media, ¿no? Los carruajes...
Y la Edad Media hecha por europeos, que es más creíble que la Edad Media norteamericana. Vaya, que nos muestran los norteamericanos. Esto no es el Robin Hood, ni es decir, que esta Edad Media es más creíble, ¿no?
Sí.
La Edad Media hecha por europeos es más creíble que la que hacen los anglosajones. Bueno, los anglosajones norteamericanos, no los ingleses.
Hay momentos en la película en los que, por ejemplo, cuando... a una chica la van a quemar, el protagonista, el protagonista pues tiene una, digamos, sensación, una vivencia pues de rechazo ante esa situación, ¿no? Entonces, Diego, tú por ejemplo, ¿cómo lo interpretarías?
Perdón, ¿puedes repetir?
Sí, que hay momentos en que el protagonista pues cuando ve que van a quemar a la bruja,
¿eh?
Parece como que se siente muy mal, ¿no? Entonces, pero no llega a percibir exactamente...
Realmente, realmente quizás son los dos, el escudero y el caballero, quizás son los únicos que no piensan como los demás. Es decir, que quieren ayudarla, ¿no? Los demás, va, no te acerques, nada que... No sé...
Sí, pero yo comparto lo que dice Juan, ¿qué es lo que concretamente, qué es lo que...
¿A qué te refieres? No termino de comprender si el rechazo que él experimenta es algo personal o algo...
El rechazo que experimenta el caballero. El protagonista,
sí.
El caballero. ¿Hacia la bruja?
Sí, no, hacia el hecho de que...
De que vayan a quemar lo que...
El hecho de que lo vayan a quemar. Hombre, yo creo que lo que tú has dicho, Bernardo, el interés que siente el caballero hacia a la bruja es algo, valga la redundancia, un interés interesado, ¿no? Él quiere... perdón. Él quiere sacarle una respuesta a la bruja acerca del más allá, creo, ¿no? Entonces, me parece que el caballero no... tiene demasiada, digamos, no tiene demasiado, o demasiada, no muestra demasiada pena. O,
no, sí, hombre, le dan agua, le da algo.
El que muestra más desacuerdos de el
escudero, por supuesto, el escudero.
Hay un momento que dice que la iba a liberar o iba a luchar con los otros, pero
sí,
no sé.
Sí, sí, sí.
El escudero
a mí me gusta mucho.
Es que el escudero a veces parece más
señor. Me gusta mucho la figura del escudero porque es temperamental, es un hombre que dice, bueno, esto cómo puede ser, esto es una tropelía lo que van a cometer aquí con esta muchacha, ¿no? Y lo que van a hacer. Yo creo que ese sentimiento de que parece que tiene el caballero hacia la... Es un sentimiento un poco falso, ¿no? Un sentimiento porque lo que... No sé, Juan, lo que...
Estamos hablando que decía Salvador que, por ejemplo, él entendía que reflejaban bien lo que era el ambiente medieval por ser propio europeo el que lo hacía.
Hay muchos momentos en los que aparecen escenas pues típicas de lo que ha sido el imaginario propio de la Edad Media, ¿no?
Eso es. Entonces, más que reflejar, yo creo, la propia edad, fielmente, él no quiere, lo dice él mismo en lo que me, yo no quiero reflejar, quiero reflejar, dice también, quiero, mi película que quería pintar como un pintor medieval. O sea, quiero reflejar un poco lo que él había visto, Alfonso lo dijo al principio, ¿no? Lo que él había visto en las iglesias con su padre cuando iba a los sermones de su padre, a las celebraciones de la homilía, como de la misa con su padre. Al principio veía pues eso, las escenas, por ejemplo, de la muerte, que es muy graciosa. Es que hay momentos contrapuntos en la película. Había hablado antes de la ironía, de la comicidad, la muerte segando el árbol de la vida, ¿no? El árbol de la vida del hombre. Y eso está, eso incluso si habéis estado, creo que en Segovia hay una, en la catedral de Segovia hay una escena, un cuadro que representa la muerte segando un árbol que con un hombre, ¿no? El árbol de la vida. Creo que en Segovia, ¿no? ¿Verdad? José Antonio dice que sí. Y reflejar un poco esa pintura, ese demonio, el águila del Apocalipsis, que había hablado antes, la ballena de Jonás, la burra de Balán, la serpiente del paraíso, toda esa iconografía medieval y todo esto, es lo que quiere representar. Y yo creo que la película, esta película concretamente, son cuadros, son pequeños cuadros. Él dice concretamente, con mi película quería pintar como un pintor medieval. Son como fogonazos. Por eso quizás ese aspecto teatral que tú decías, Bernardo, al principio de la película, y es que es más, porque la trama de la película te despista un poco, no sabes para dónde van, no sabes, ahora van al bosque, ahora se juntan los cómicos con el caballero, están para acá, para allá. Es un poco como chispazos de cuadro, la misma escena de la procesión o los disciplinantes, porque esa es rotunda, ¿no? Se queda un momento, unos segundos, como parados, como diciendo, mira qué cuadro más bonito. Yo le decía a Juan, por ahí, que es una de mis escenas favoritas, Juan Soria, y esta escena, porque es que se quedan como un cuadro. Entonces.
En ese constante continuo interrogante que se viene haciendo en la escena que hablamos de esta chica, también le pregunta por el demonio, le pregunta cómo es el demonio. Ahí también una especie como de.
Sí, porque si existe el demonio, existe Dios.
Claro, pues el demonio siempre con el interés. El interés por el demonio es por saber que. Porque el demonio está cerca de Dios, conoce a Dios, le dice, porque el demonio conoce a Dios, y ¿por qué quieres saber? Porque conoce a Dios y me puede decir si existe o no existe, cómo es, cómo no es.
Pero bueno, también por otra parte nos está afirmando que sí hay algo, porque claro, el cómico este tiene visiones, ve a la Virgen y al niño. Ve también a la muerte, es decir, que si nos ponen que sale la Virgen y el niño, porque también.
Bueno, de hecho, perdona, es curioso que le pones José y María.
Y el niño Miguel.
Es curioso, ¿eh? Sí, bueno, el niño se llama Miguel, yo esperaba que se llamaba el niño Manuel, pero bueno, se llama Miguel. Pero es curioso, ¿no? Que parece como que juega ahí, no sé, hace como que juega.
La Sagrada Familia, un poco.
Yo sí creo que él está interesado en el tema de la bruja, porque de hecho cuando la van a quemar le da algo en la boca como para que dice, para que no sufras tanto. Y en el momento que ya la ponen sobre el árbol esperando a encender aquello y que arda, le dice a los demás, vámonos porque ella ya no siente dolor. Yo creo que ahí quiere expresar que a veces el dolor físico no es tan grande como el dolor ante la angustia, ante la vida y ante no saber qué hay después. Y entonces su preocupación mayor no es que en ese momento ella vaya a sufrir, que de hecho le da para que sufra menos, sino como decir, tú ya vas a acabar, pero yo voy a seguir con mi dolor, con mi duda de saber qué es lo que va a haber.
Por eso decía que era un sentimiento interesado un poco, que pero no era un Berman, sentimiento Berman
va
real.
Seguir,
¿no?
Berman va a seguir con sus continuas obsesiones en la película. Es que es una constante obsesión que tiene Berman y la va a transmitir en todos los puntos de la película. Además, lo que hablabais antes del caballero, yo pienso también que el escudero sirve como, yo que sé, podríamos decir, el que le da la respuesta al caballero. El escudero es el que le da la respuesta. No sé si os fijáis que cada pregunta que hace, el escudero está para responder.
El escudero le da respuesta, pero también deja claro.
Él las busca en otro sitio.
También el otro le dice, todo nombre letrado, no sé qué dice. No, yo no sé nada. Yo digo esto, pero es decir, Berman deja una puerta abierta. Berman deja la puerta abierta, dice.
El escudero.
El que cree, el que no cree. Tú haz lo que.
El escudero da su punto de vista. Evidentemente, el punto de vista del escudero no lo comparte el caballero. Si lo compartiera, no tendría esa angustia, ese sentimiento de incertidumbre, ¿no? Esa incertidumbre, esa angustia ante la vida y ante la muerte. ¿No, no crees, Alfonso? Que
no sé si ahí se puede establecer un cierto paralelismo entre la escena que hemos acabado de comentar,
que es cuando van a quemar a esta muchacha. Y también hay otro momento, otra escena en la que sale, hay otra chica que está, que no sé si es la misma, que está atada a un poste y que están como echándole una
especie de... dice que peste, dice, no, ella es de
pelo. Es la misma.
Con sangre.
Es la misma.
Yo creo que es la misma, que es cuando la detienen, que dice que ha hecho un pacto con el demonio y que la van a quemar.
Es que no sabía si era la misma.
La trasladan al otro lugar
para quemarla. Se había acostado con el demonio. Y le llaman ya de perro negro con sangre.
Pero es un poco cómico esto, Bernardo, cuando dice que quizá él es el ayer de un perrazo negro y el escudero se retira para atrás.
Además dice el otro, qué pestazo.
Diciendo qué pestazo.
Es que hay varias citas. Yo pienso que en la película hay varias citas. Una de las citas que hay, el amor es la bandera de todas las pestes, lo que dice, también dice otra, que el escudero, que a mí me ha llamado la atención, dice, si todo es imperfecto en este mundo imperfecto, el amor es lo más perfecto de todo, precisamente por su perfecta imperfección. Ahí yo creo que nos deja un poco...
Alfonso, ¿y qué opinión tienes tú de si se puede hablar de un cierto tratamiento hacia la mujer que hace en determinados momentos la película? Porque, por ejemplo, el escudero, no hay un momento en que intenta convencer al herrero de que la pérdida de su esposa, pues la verdad que no es muy grave, porque empieza a enumerar cualidades de las mujeres.
Lo que pasa es que, claro, ahí Bergman trata la feminidad muy, muy particularmente de la mujer, y claro, y él hábilmente se ha dado cuenta de que la mujer se ha ido con el otro, y claro, lo quiere tranquilizar un poco, diciendo, bueno, y ¿qué vas a hacer? ¿Qué remedio te queda? Si esto es lo que ha pasado.
Pero yo creo que es un aspecto muy moralizante, porque por un lado describe toda esta serie de características negativas de la mujer, mientras que María, la esposa del tirititero, acumula sobre ella todo lo que sería lo idóneo de una mujer. Además, la utiliza muy bien con un sentido como aparece en el Apocalipsis, porque decíais que eso de que tuviera el niño y José y todo esto. En el Apocalipsis, una de las figuras que aparece y una de las protagonistas es la mujer que aparece coronada de estrellas y que está en el parto, en el momento de dar a luz, y cómo la bestia quiere quitarle al niño. Pero el niño escapan al desierto y se escapa de la bestia. Aquí a María y a ese niño, a ese Miguel, le está rondando la muerte, pero al final se escapan de la muerte. Además, es muy irónico de que le hayan puesto Miguel y no Jesús. Miguel es el nombre del arcángel San Miguel, que es el que aplastó la cabeza de la serpiente, el que aplastó a Satanás. Entonces, es otro signo más de que la vida, incluso cierta trascendencia, la trascendencia se mantiene por encima de la muerte o está por encima de la muerte.
No hay también un cierto mensaje esperanzador en el momento en el que el caballero tiene la sensación de que engaña a la muerte cuando este matrimonio se escapa entre, no sé cómo, porque yo la pregunta que me hago, si la muerte lo puede todo, si la muerte lo abarca todo, ¿cómo es que se le escapa esto? ¿Esto es intencionado? ¿Por qué?
Esta especie de huida cuando la muerte pregunta por el matrimonio, que digamos que un poco José, la Virgen y el niño, y esta huida no es como parece un poco, ¿no?, la huida a Egipto, ¿no?, de la Biblia, ¿no? Porque
a mí también, ¿no? Sí. ¿Y no parece también la semejanza entre el amor y la fe? No sé. Es decir, empieza a decirle, no, pero al final dice, no, sí, esta es muy mala, me dice de todo, pero es que yo la quiero. No sé, quizás como diciendo, vale, la fe... lo que se me ocurre, la fe yo tengo que buscarla, no la encuentro, pero lo que sí tengo constancia es que el amor existe. La fe no lo sé todavía, no sé, hay una semejanza, no sé, por lo menos lo que a mí me ha parecido, ¿no?, como una especie de, el otro empieza a decirle que la mujer, pero sí, la mujer es muy mala, no sé qué, pero es que yo la quiero, y no sé, como en otro estado, lo que es el tema de la fe, de ir buscando una fe, el caballero va buscando... que la verdad es que tampoco tiene nada que ver, pero no sé, como una búsqueda, este hombre, pero más que una búsqueda, no, me estoy liando. Es como una semejanza con el amor, ¿no? Algo que no es lógico, que no existe una lógica.
Sí, es verdad que la fe y el amor son sentimientos, bueno, si me permitís llamarle a la fe un sentimiento, no me permitís, no sé. El amor es un sentimiento que es totalmente, no tiene nada que ver con la razón, no hay lógica, evidentemente no hay logos ahí, no hay razón, no, se supone, se puede racionalizar, pero se supone que en principio. En ese aspecto sí, yo veo una semejanza con la fe, En la fe, evidentemente, bueno, ya hubo una disputa precisamente en la Edad Media, ¿no? Entre la fe y la razón, ¿no? Los filósofos medievales, ¿no? Como algo, algunos llegaron a la conclusión de que eran compatibles los dos. Pero evidentemente, la fe es un sentimiento irracional. Eso no significa que sea ni bueno ni malo, simplemente no tiene absolutamente nada que ver. Tú no puedes racionalizar, por ejemplo, los misterios, los dogmas de la fe. Y con todo mi respeto aquí a todos los presentes, tú no puedes racionalizar el dogma de la Santísima Trinidad, por ejemplo, que un ser sea uno y trino a la vez. En ese aspecto, sí. Que el amor es algo, por ejemplo, eso, ¿no? O otros dogmas de la son dogmas de fe. Evidentemente eso, o te lo crees, o no te lo crees. El amor, el tema del amor, pues, si ves ese paralelismo, pues también es un poco lo que tú dices. Yo, las mujeres son pérfidas y tal, pero yo la quiero. Claro, eso no es cómo se come eso. Evidentemente, sí, en ese aspecto yo veo una semejanza clara. Hay que decir, quería decir también un poco que yo creo que, bueno, sé que la relación que tuvo Berman con las mujeres era también un poco de amor-odio. Creo que se casó 5 o 6 veces, tuvo un montón de hijos con varias mujeres. Y en un principio, en las primeras películas, no la deja muy bien parar, aunque luego al final las va, digamos, restituyendo un poco a lo largo de su filmografía hasta el final de sus últimas películas, donde la mujer, incluso el hombre, acaba claudicando. Y muchos de los temas de sus películas son esas relaciones, las duras relaciones de pareja, las duras relaciones matrimoniales, que era una obsesión en Berman. De hecho, repito, pues se casó 5 o 6 veces, cinco veces casado, pero
luego tuvo dos relaciones sentimentales.
Muchas más relaciones sentimentales.
Con hijos, una con Vivi, con Harry Anderson, y otra con Lee Unman,
que tuvo incluso un niño, o dos niños y tal. Sí. O sea, que es una relación.
Una hija, creo que tuvo. Una hija.
Y la escena esta, que yo aparte me río bastante con la escena esta, en que sale el sacerdote o el monje, el que va con los que se están fragelando y llama a los gordos con la bula, y le hace también un trato a la mujer que hay embarazada, la pone de vuelta y media, ¿no?
Por eso preguntaba si en algún momento se podía deducir una determinada mala imagen por parte de Berman de la mujer, si la película puede sí, también... No lo sé. Quería también preguntarle a Salvador, ya que estamos... el tema histórico, si tuviera que establecer paralelismo en esa época cuando estaba ocurriendo el séptimo sello... históricamente en otros momentos o en otros sitios, como por ejemplo España, ¿qué estaba ocurriendo? ¿Puedo hacer una pequeña...?
En España, a mediados del siglo XIV, pues que había dos reinos, Aragón y Castilla y León, y el reino de Granada. Iba mal, lo está viendo todos los lunes en la serie esta de Isabel, la que echan en la primera cadena.
Ya no estamos metiendo en veneno.
Bueno, venga, pues vamos.
Esto de la procesión, a mí me llama la atención esto que habéis dicho de la procesión. Por ejemplo, cuando dice que la muerte está justo detrás de vosotros y su guadaña centelleja sobre vuestra cabeza. Es decir, que tenemos que estar preparados porque está detrás de nosotros.
Esas son palabras del fraile que está. Sermoneando a la población. Sí,
yo antes he hablado, Diego, de esa escena. A mí es que esa escena es que
es de las que más.
A mí se me quedó. Es que el background que tiene esa escena, la puesta en escena que tiene. Sí,
magnífica, esa es magnífica.
Genial. Yo creo que es una de las escenas de la historia del cine.
El discurso de.
No, el discurso no. Lo que es la escena de los.
De los flagelantes.
Yo creo que esa es una. Ha pasado la historia del cine.
Sí, disciplinante, flagelante.
No sé cómo lo veis vosotros.
Eso me suena a mí de haberlo visto algo en la película Página del Libro de Satán, algo de los flagelantes.
Bueno, eso que tiene que ver.
En la vida de Santa Teresa de Ávila, que echaron por la tele, aparecían escenas así porque cada vez que había una epidemia o algo, surgían bastante, y en la que echaron
pero
por la tele...
Pero estos flagelantes en el siglo XVI también aparecen, ¿no? Siempre que, ¿no? Como tú bien has dicho, aparecen
a partir epidemias. Del Renacimiento la cosa va variando bastante. Esto es más de la época de la Edad Media y quedan residuos, pero menos. Bueno, pero bueno, tú tienes que pensar que todavía hay gente que sube la cuesta de la Virgen de la Cabeza de Rodillas.
Eso iba a decir yo, que no ha desaparecido, o sea, totalmente ese tipo de devoción.
Es según cómo tú entiendas la religión.
Sí, y el Cristo de Moclín, que lo tenemos aquí más cerca.
Ya menos. El Cristo de Moclín menos, ya no ves esas escenas menos, pero...
A mí otra cosa que me llama la atención de la película es cuando va al confesionario. Esa es una de las cosas que más me llama la atención. Es decir, es para confiado de que está confesándose con un sacerdote, y de buena primera realmente, con que está confesando, bueno,
la muerte traicionera,
exactamente, se sorprende. Entonces ahí eso es una de las cosas que
intenta engañar a la muerte, y la muerte lo engaña, es decir, la muerte no. Bueno, me dicen que ya estamos de tiempo regular, me gustaría que diéramos una vueltecilla y un minutillo cada uno, bueno, pues a ver las conclusiones que no apareció la película, qué conclusión hemos sacado. Alfonso, tú que estás el primero en la lista.
Yo soy el primero en la
minuto.
Lista. Yo la verdad es que Bergman nos deja eso y nos habla del apocalipsis, que es revelación, y es, que es un mensaje dirigido principalmente a las iglesias, concretas y a comunidades cristianas, y además que anuncia que Cristo ha cumplido con todos sus testimonios y que el plan del Redentor está dispuesto por Dios, y que es lo que creo que también es el valor del mensaje que Bergman tampoco no nos quiere hacer ver, pero que después de todo está el cristianismo y que debemos estar ahí pendientes a lo que puede venir.
Sí. Antonio.
Pues bueno, a mí me ha gustado bastante la película, creo que tiene un argumento, un ritmo pues parecido al Apocalipsis. De hecho, es una mala interpretación que el Apocalipsis haya quedado como un término negativo, porque de hecho es el libro que en medio de la persecución que sufrían los cristianos en el siglo I y II, pues lo que le muestra es el consuelo de que Cristo vence al final y de que los sufrimientos presentes no tienen comparación con el final realmente que va a ocurrir en la historia. Entonces, más que para meter miedo, el Apocalipsis es el consuelo de los creyentes de saber que Cristo es el Señor de la historia y ese alfa y omega que pone el fin a todo. Entonces, la película yo creo que lo muestra muy bien. Cada una de sus imágenes plasma muy bien las dudas, los miedos, los pecados, la alegría y las tristezas de la persona, y que casi un guiño irónico entre fe y ateísmo, incredulidad, agnosticismo, porque la muerte se lleva, en el baile de la muerte se lleva parte de los protagonistas, pero al final la vida sigue triunfando, hay algo más, y te deja ahí la puerta abierta que tú interpretes algo más lo que puede ser.
Sí.
No, yo quiero decir eso, que la apertura de los siete sellos que nos habla Bergman por el Cordero, el despliegue de Cristo y las fuerzas de Dios que ejercerán la justicia sobre la tierra, que es que eso es lo que también Bergman nos trata de ver también un poco, porque claro, luego ya vienen al final, no sé si al final de la película, cuando la mujer de Anthony Bloch está recitando el Apocalipsis y está hablando sobre las siete trompetas, la acción de esa fuerza de Dios sobre el mundo y sobre Israel.
Bueno, Diego, te toca.
Bueno, yo creo que es una película arriesgada, bueno, ya he dicho unas cuantas veces que me gusta arriesgada. Quería haberlo comentado, pero no ha habido ocasión, lo digo ahora ya para finalizar. Arriesgada en cuanto que incluso presenta una imagen incluso cómica de la propia muerte, porque fijaos, no sé si ya, bueno, se ve claramente que es una imagen arquetípica, o sea, como se pinta incluso caricaturesca de la muerte, con la vestida de negro, con la cara muy blanca, la guadaña, es lo que todos, incluso todos lo pensamos cuando no personificamos a la muerte, ¿no? Entonces, eso digo que es arriesgado porque esta película es arriesgada porque incluso se podría inducir esa imagen, aparte de las escenas, algunas escenas cómicas que hay en la película, bueno, con un contrapunto irónico o cómico, pues podría, si la película no se plantea bien y no se desarrolla técnicamente, ¿no?, estéticamente bien, podría dar risa, ¿no? Podría mover a la comicidad, efectivamente. Entonces, en ese aspecto, y la película en ningún momento, la película a mí por lo menos me sobrecoge siempre, desde la primera vez que la vi hasta hoy, que hemos tenido la suerte de verla, como he dicho antes también, por primera vez yo, verla en pantalla grande. Entonces, es una película sobrecogedora en ese aspecto, independientemente de todos los temas que trata, que hemos visto que es riquísima, desde el amor hasta la pureza, La juventud, porque la pareja esta de María y José representan la pureza de la juventud, la inocencia, ¿no? También, ¿no? Esas fresas que comen, ese cuenco de leche, representan un poco la lozanía, la juventud. Todos esos temas que trata, están tan bien tratados que realmente es una gozada para mí volver a revisar esta película. Así que pues estoy muy agradecido de que me hayáis invitado aquí esta noche y volver a ver esta película. ¿Vale?
Salvador.
Hombre, pues yo lo que he dicho antes, la película es bastante buena. Es muy buena, es una obra maestra. Bastante muy bien conseguido la fotografía, los actores, la elección de actores, los diálogos. Bueno, pues nos deja con las mismas dudas, de angustia y de dudas en frente a la hora que llega la muerte. Lo que pasa es que, claro, en la Edad Media esta angustia, esta duda era aún más rotunda. Ahora quizás hay temor a la muerte, ¿no? Y que hay más allá, ¿no? Y cuando llega, pero no tanto como en esta época de la Edad Media en que nos presenta el director la película. Aquella época era más angustiosa, ¿no?
Juan.
Bueno, yo coincido bastante con lo que ha dicho Diego, y es que desde un punto de vista cinematográfico, los clásicos, en este caso, pues, Bergman, te supone una satisfacción volver a revisarla, porque en cada revisionado que realiza descubres cosas nuevas, entonces llega a la conclusión de que la película es una fuente constante de descubrimiento y, por tanto, de enriquecimiento, ya te digo, a nivel cinematográfico. Y en este caso en concreto, pues además te sigue planteando problemas que yo creo que, aunque se escenifican en la Edad Media, muchos de ellos siguen teniendo perfecta validez en el mundo en el que vivimos, y es, digamos, bastante saludable el planteárselo. Por tanto, ver la película para mí bastante interesante, ¿no?
Bueno, pues yo creo que nada más, ya está todo dicho. Agradeceros a todos. Sé que hay gente que viene de fuera, tiene que coger coche, a los que están dentro también. Muchas gracias por venir, a nuestro público también por estar ahí aguantándonos.
Aprovecho para pedir que Camacho venga ya por aquí.
A Juan Camacho, a la gente que nos está viendo, Juan Soria, que está ahí en los mandos técnicos, y a Radio Parapanda, por supuesto a la Peña Flamenca también, que nos ha cedido. Bueno, y alguien se me queda, todavía tenemos un técnico nuevo de sonido que no. Francisco, muchas gracias. Y ya está, que no, los que no hayáis visto la película, pues tenéis que verla.
Debería animar a toda la gente que del pueblo y de la comarca que le guste el cine, que vinieran, ¿no?
Sí, tienes toda la razón. Que se animen, que vengan, que echamos un rato y hablamos.
Y a participar
pues, también, sí, si quieren.
Que yo lo que he hecho de menos aquí, por si alguien del público, en este caso no hay mucho público, pero si alguien quiere participar, haber puesto aquí una silla o dos, por lo menos si alguien quiere subirse a...
Bueno, que muchas gracias por...
Gracias.
Por todo, y que nos vemos próximamente.
A ver, buenas noches.
Buenas noches.
Radio Parapanda.
Radio Parapanda.
Radio Parapanda.
Radio Parapanda. Radio Parapanda.